Radio. 1060 de amplitud modulada. En internet, radioeducacion.edu.mx. Y en onda corta, 6185 kHz en la banda internacional de 49 metros, desde la Ciudad de México. Sensibilidad que toca. Una historia, muchas historias.
Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
En una emisión más de Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Les recordamos que estamos completamente en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México. Nos podemos poner en contacto por cualquier plataforma, ya sea vía telefónica de aquí de la Ciudad de México, 4155-1060, o del interior de la República Mexicana, 01800-080-1060, la sin costo, por correo electrónico interfase con s arroba radioeducacion.edu.mx. Ella está también ahí sonando el teclado porque estamos conectados directamente a Twitter. Vía Twitter, si ustedes nos quieren mandar un mensaje, una sugerencia o un comentario, es twitter.com/1060interfase. Y por Facebook, que también estamos ahí tecleando la entrada ya en este momento, activándonos en el programa, es exactamente igual, 1060 interfase. Y bueno, el tema del día de hoy, como casi todos los temas que tenemos, son complicados en muchos sentidos, y no por la complejidad en sí, sino porque, pues porque falta tiempo. Y la tecnología, si algo está haciendo, es que pareciera establecer como universos paralelos de temporales, ¿no? Tenemos tiempos pequeños que en realidad se ocupan con muchísimos más elementos de los que pudimos haber siquiera soñado alguna vez. Yo soy Laura Viadas, le doy la bienvenida a nombre de todo este gran equipo de producción, sin quienes sería realmente imposible llegar, eso sí, con toda la tecnología. Los señores, los expertos en cabina, nuestros residentes, el señor Felipe Barús.
Hola Laura, muy buenas tardes a todo el auditorio, desde Canadá hasta Sudamérica.
Y el señor Ángel Buendía.
Laura, ¿cómo estás, Felipe? También un saludo a todos nuestros radioescuchas, desde el Ártico hasta la Tierra del Fuego.
Hasta la Tierra del Fuego. Bueno, a mí me gustaría la Tierra del Fuego con el frío que está haciendo aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, nuestro gran mensaje a nuestro seguidor en Canadá, que también... ¿Cómo se ha reportado la actividad en Facebook esta semana para Interfase, señor Ornitorrinco?
La verdad es que no hemos tenido muchísima gente, pero ahí está. Definitivamente siguen llegando los me gustas, los comentarios. Así que adelante. De hecho, este tema se presta mucho para cualquier pregunta, cualquier comentario. La verdad es que es algo, pues, antes que vale la pena estar enterado.
Y hemos estado publicando noticias en ¿sí? general de la industria en diferentes aspectos, de programación, de software, de lo que pasa con patentes,
¿sí?
de lo que pasa con las compañías que están saliendo y desapareciendo. En fin, ha habido mucha información en ese sentido.
Eso es muy importante. No solamente vía Facebook, nosotros cada jueves estamos conectados con ustedes. La idea es que precisamente en el Facebook nuestros expertos residentes de Interfase están al día, o más bien al segundo, están mandando toda esta información para que posteriormente ustedes decidan cuál de ellas les involucra, cuál les preocupa, cuál de verdad necesitamos explicar un poco más desmenuzadamente. Así que el Facebook está para toda la semana, claro, también el Twitter, claro, también el correo electrónico, pero visiten Facebook, visítenos ahí, síganos, sigan esta información selecta, muy, muy selecta, por dos distintas visiones, las visiones tanto del señor Felipe Barús como del señor Ángel Buendía. Y bueno, el día de hoy también con nosotros en la mesa, experta en todo lo que ha sido el comportamiento de los medios de comunicación y quien sin duda además ha tenido de frente este nuevo reto que es aprender el medio de comunicación, que es muchísimo más, que dejó de ser virtual. Nosotros recordábamos en algún momento hace quizás unos 10 años que comentábamos que esto era virtual, pero que por supuesto, como la comunicación nunca sería virtual. Era nada más una forma de ponerlo. Hoy está demostrado estas nuevas formas de comunicarnos. La señora Claudia Segura.
Buenas tardes a todo el Radio Escucha, sobre todo que está atento en esta plataforma que es la radio por vía terrestre, pero que por supuesto está también en la radio digitalizada, en la radio por computadora y bueno, de las mil y un maneras en las que nos comunicamos.
Y bien, pues vamos al tema. Señor Felipe Barús, por favor. El tema del día de hoy.
Bueno, el tema del día de hoy es nuevamente libros electrónicos y lectores de libros electrónicos, o como se llaman en inglés, los e-books, los libros electrónicos, o los e-readers.
Ahora, acabas de mencionar nuevamente. Lo que sucede es que de la última vez que en estas series de interfase lo comentábamos, estábamos de frente no solo a que faltaba conocimiento, es decir, faltaba el conocimiento de cómo adquirir, de cómo encontrarlos físicamente, y cómo encontrarles el gusto, cómo encontrar los distribuidores, qué estaba haciendo quién y para qué servía qué. El día de hoy vamos más sobre ese fondo.
Correcto. Yo quisiera hacer un poquito de historia sobre esto. Cuando hicimos el primer programa sobre libros electrónicos, justamente yo acababa de adquirir uno de estos libros electrónicos, un lector de libros electrónicos, un aparatito lector, un Kindle de Amazon. Recordarán que mencioné que tenía yo mis dudas sobre el uso de este aparato. ¿Por qué? Porque tener un libro de papel, pues la verdad es que es muy rico, es muy agradable. Pero bueno, ya hay muchos, entonces había que empezar a buscar formas de optimizar esta,
muy romántico, ¿no?
Esta situación. Sí, por supuesto. Un libro de papel, vaya, es un libro de papel.
Sin embargo, se sigue también cumpliendo, y eso no me va a dejar mentir la señora Claudia Segura, porque cuando pensamos, por ejemplo, en discos, se dio el mismo fenómeno cuando se transmite toda la información de la música a los CDs, y entonces decía todo, no, pero entonces ya los long plays no van a ser más que cajas ahí abandonadas en la recámara que dejaste en casa de tu mamá, y el día de hoy, bueno, hasta por subasta pasan, y pasan altísimas. Por un lado, pues son objeto de arte, pero por otro lado, también son un objeto que han mostrado otra misma versión del aprovechamiento.
Así es. Y bueno, déjenme platicarles cuál ha sido mi experiencia con este lector de libros electrónicos desde hace unos cuantos meses que lo
tengo. ¿Cuántos libros ha leído el señor Felipe Barros?
Bueno, muchos. La verdad es que muchos. Ha incrementado mi nivel de lectura muchísimo. El día de hoy, en mi lector, en mi Kindle, tengo aproximadamente 200 libros cargados. Nada más para que se den una idea. Y lo traigo prácticamente en mi portafolio.
Tú comentabas que esa era una de las ventajas también, porque puedes leer en cualquier instante. Es decir, también todos podemos leer en cualquier instante un libro que traemos, pero bueno, también por eso se hicieron tan famosos los libros de bolsillo, porque era muy difícil
claro,
andar cargando.
Claro, pero no 200.
Correcto.
No 200 libros.
De bolsillo sería.
De bolsillo, aunque vaya. No hay bolsa tan grande.
Sí, me sonó como un
guacal
lleno. Guacal lleno.
Y bueno, he incrementado mi nivel de lectura, la cantidad de libros que leo ha subido muchísimo desde que tengo el Kindle. Pero también han sucedido cosas interesantes. He descubierto que este aparato no solo me permite leer libros, libros electrónicos comunes y corrientes que puede uno comprar, y al ratito quiero referirme otra vez a la palabra comprar, porque no necesariamente implica pago de dinero, pero bueno, ahorita vuelvo a ese punto. El hecho es que puedo tener documentos de trabajo dentro de mi lector de libros electrónicos. Y esto ha resultado muy interesante, porque en mi trabajo, que es tecnología, internet, desarrollo de software, ese tipo de cosas, usamos manuales, guías de usuario, guías del producto. Y esto normalmente está, antes eran libros en papel, ahora se encuentran en documentos en el formato PDF, que es un formato muy común. Uh-huh. Pero curiosamente este formato lo puedo convertir al formato de mi lector de libros. Entonces tengo ahí mi serie de manuales y no me pesan, literalmente no pesan más. Es parte de estos 200 libros que mencionaba.
Ni física ni electrónicamente pesan más.
Exactamente. Adicionalmente puedo... De cualquiera de estos documentos o libros que tengo dentro del lector de libros electrónicos, puedo hacer comentarios, puedo subrayar una oración, una frase, y puedo comentarla. Y ese comentario lo puedo compartir en línea o me lo puedo guardar de forma privada. O puedo leer lo que otros quieren comentar o comentan sobre ese libro. Entonces, se vuelve un intercambio de información sobre estos libros o sobre este material muy interesante. Las famosas fe de ratas que había, pues ahora ya no las tengo que ir a buscar a ver si hay. Ahora llegan directo a mi lector de libros electrónicos. Es otra bondad interesante que he encontrado. Mencionaba yo lo de la compra de libros. Sí, he descubierto que hay una enorme, enorme, enorme cantidad de libros gratuitos. Y no solo los clásicos. No solamente Molière.
Sí, aquellos que no tuvieron derecho de autor o que en su momento pasaron a ser ya parte del patrimonio cultural ya fuese del país o de la humanidad.
En Amazon, por ejemplo, diario hay una serie de libros gratuitos, costo cero, que pueden ser descargados a mi lector o a los diferentes dispositivos donde opera el lector. Y Ángel, yo creo que les puede platicar más sobre esto.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa para que él nos platique, porque además, bueno, en su momento también vamos a permitirnos recordar que hacíamos toda esta reflexión sobre el e-book, sobre, pues, si van a desaparecer o no los libros impresos, seguiremos, esta es una discusión romántica, sin embargo, a mí me parece también muy práctica. Por otro lado, bueno, cómo surgió la idea, lo cual también ya ha ido quedando bastante claro, seguiremos con la parte de las editoriales. Sin embargo, el señor Ornitorrinco, en su momento decía, bueno, yo tengo que ir viendo, porque en ese momento para todos nosotros la novedad era precisamente este lector que el señor Felipe Barús traía a México, o traía a la cabina de Interfase en ese momento. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero no se vaya, esto es su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Pues estamos de regreso y durante los segundos que estuvimos haciendo este pequeñísimo puente, bueno, ya empezamos nuevamente con, bueno, sí, pero que una cosa es en dónde voy a leerlo, otra cosa es qué es lo que está disponible para leerse, la otra es qué es gratuito, qué no es gratuito. Hay otra que todavía no se había puesto en la mesa, pero que entre paréntesis es, no solamente son las novedades, no solamente son los clásicos, también son libros que probablemente no van a aparecer de otra manera, que es como otra de las cualidades que han tenido al entrar los e-books a esta nueva etapa de educación y de cultura de la humanidad. Pero bueno, antes de continuar, yo quisiera recordarles el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas. Ya es la novena Bienal Internacional de Radio. Esto es celebrándose del 1 al 6 de octubre del 2012. Claudia Segura, tú has seguido prácticamente con lupa cada una de las bienales. Esto es, realmente es una propuesta que tanto productores profesionales como productores que van a ser profesionales deben de aprovechar tanto para mostrar su trabajo como para conocer lo que se hace en el país y en otras partes del mundo.
Sí, yo creo que la Bienal Internacional de Radio, que es orgullosamente un producto de Radio Educación y que ha sido sin duda uno de los procesos de aprendizaje que tenemos más en esto que es la radio, y que además es, y tengo que decirlo, el concurso más importante que tenemos en nuestro país y en Iberoamérica relacionado con la radiodifusión. Tiene de muchos sentidos el participar. Yo creo que procesos de Bienal, no contábamos también con los programas que se hacen vía Internet, así como los libros, que es lo de lo que estamos hablando. También ahora la radio está en plataformas virtuales. Así que qué bueno que se abre la convocatoria, que quienes producen radio comercial, cultural, de entretenimiento cualquier y de todo tipo, nos enseñen, nos permitan en acercarnos, porque no es solamente el hecho del concurso, sino de verdad el abrirnos a conocer lo que en estos dos años se ha estado produciendo en México y en el resto del mundo.
Y que tiene también estas dos imágenes que siempre caracterizarán a la radio en cualquiera de sus formatos, con cualquiera de sus tecnologías: la palabra y la capacidad de crear atmósferas, que es la gran magia que tiene la radio. Así que, bueno, pueden ustedes encontrar toda la convocatoria, cada uno de los puntos, tanto la inscripción, todo esto vía internet, www.bienalderadio.gob.mx/2012. Usted de ahí puede encontrar toda la información, esta novena Bienal Internacional de Radio, que, bueno, tiene, a mí de verdad las categorías, como bien decía Claudia Segura, las categorías van de todo para todos Y no solamente quizás para aquellos que quieran concursar, para aquellos que quieren saber.
Así es.
Radiodrama, reportaje radiofónico, la revista radiofónica, el documental sonoro, que ha habido verdaderas joyas en los últimos años. Precisamente la Bienal Internacional de Radio lo ha demostrado. Los programas para jóvenes, los programas comunitarios o indigenistas que nos han ido abriendo nuevas visiones también de cómo se va trabajando. Bueno, todas estas son categorías del concurso. Por supuesto, no reemplaza el envío físico electrónico, pero entren a la página y regístrense porque ya ha comenzado esta nueva convocatoria, la novena Bienal Internacional de Radio, a celebrarse en la Ciudad de México del 1 al 6 de octubre 2012. www.bienalderadio.gob.mx/2012. Y bueno, seguimos con el tema e-books. A ver, ¿qué se consigue, qué no se consigue, señor Ángel Buendía? ¿Te terminaron convenciendo?
De hecho, sí y no. Algo que quería comentar, que de hecho fue como parte de lo que nos dio pie a este tema, es que hoy en día, por ejemplo, un dispositivo Kindle, por ejemplo, como el que tiene Felipe y muchos otros, no nada más sirven para leer libros. Ese modelo de Kindle, por ejemplo, puede navegar en Internet de manera limitada, pero puedes ver al menos tu correo electrónico, hasta donde entiendo. Puedes también escuchar música.
Así es.
Ajá. Puedes inclusive tomar notas también. En algún sentido puedes escribir. Ya no es nada más leer, sino también puedes de alguna manera también escribir.
Así es. Y ahorita que mencionas el asunto del audio, porque el aparatito puede reproducir audio, tiene la gran funcionalidad de que te puede leer los libros. El libro tiene que estar habilitado, por supuesto, para ello. Tiene el libro que tener el permiso de su autor o de su editor para esa función, pero el aparato puede leer de viva voz, que viene del aparato, por supuestamente, el libro.
Que ese es otro trabajo también muy interesante.
Claro.
Pero que además nos está hablando de para todas aquellas personas que tuviesen algún problema visual.
Por
claro,
supuesto,
claro,
por supuesto.
Claro.
Que simplemente no tengan ganas de leer.
En el coche, por ejemplo. Tan simple como en el coche.
Ese es un dato también muy interesante. Para que no te distraigas, entonces, en lugar de estar escuchando una estación de radio, estás escuchando un libro completo.
Así es. Así es. Y respecto a mi experiencia con todo eso, el formato de los libros, ya tiene un rato. No es exactamente nuevo, ya tiene bastante tiempo. Pero siempre estaba el obstáculo del dispositivo en sí, ¿no?
Sí.
No lo hay aquí.
Comprarlo.
¿Ya lo hay aquí?
No.
Todavía no.
Y lo más interesante es que ya no es necesario.
Correcto, ¿por qué?
Porque ahorita, por ejemplo, los mismos libros que Felipe puede leer en su Kindle, en su dispositivo, los traigo aquí en mi teléfono.
¿Y esa razón es por?
Porque Amazon, hay que recordar qué es lo que vende. Amazon no vende dispositivos para leer libros.
¿Vende dispositivos?
No, vende libros, claro. A Amazon lo que le interesa es que leamos y compremos libros.
Así es.
Mientras más fácil lo ponga, mientras más acceso dispositivos tengamos, pueda haber donde podamos leer y comprar esos libros, mejor. Lo que hizo Amazon fue algo que a mí en lo particular se me hizo brillante, fue que tradujo la experiencia del lector Kindle con los... No totalmente, porque el Kindle es algo sumamente especializado. Es un aparatito que nada más fue pensado para leer libros y todo está enfocado a eso. Pero transportó esa experiencia al navegador de nuestra computadora, a Firefox Chrome. Hay una aplicación que te permite leer libros de Kindle, tal cual, a dispositivos Android, iPhone, BlackBerry y para, me parece que otras cosas. Pero básicamente con eso, Amazon cubrió todas las bases. No tienes excusa, tienes escapatoria para leer un libro.
Esta parte de no hay pretexto para no leer. Exacto. Si el pretexto era yo no quiero cargar el libro, también se acabó. El pretexto era yo no tengo ese aparatito.
Esa plataforma.
No, tampoco. ¿No? Yo no tengo la plataforma. No, tampoco. No, ya no hay forma
de
liberar. Ahora, sí hay aquí dos puntos. Uno que es, mencionabas primero, señor Felipe Barús, que hay libros gratuitos. ¿Te referías a cada semana? Por favor, repítanos.
Hay dos,
esa
dos
parte.
Variantes de este tema. El primero es, existen sitios donde se encuentran libros gratuitos y se pueden conseguir legalmente, y quiero subrayar el legalmente, en Internet. Uno de ellos, por ejemplo, es el proyecto Gutenberg.
¿Podemos subir todo eso? ¿Lo estamos subiendo en este momento también vía Twitter?
Correcto. Estamos subiendo las direcciones para que puedan entrar. El proyecto Gutenberg es una institución como tal que colecta, hace un acervo de libros electrónicos y los pone de manera gratuita, siempre y cuando esos libros estén libres de derechos de autor, libres de problemas de licenciamiento, ese tipo de cosas.
Entonces, okay, ahí se en puede su momento bajar. Los mismos autores ceden los derechos.
Exactamente. Hay una gran uh-huh. cantidad de libros en, uh-huh. en Proyecto Gutenberg.
Y 36,000 para ser.
36,000 wow. libros. Ya lo encontró Ángel. Uh-huh. Y, bueno, ese es un proyecto muy famoso en cuanto a libros electrónicos que se pueden obtener de manera gratuita.
Y mencionaba yo... Perdón, ¿en todos los idiomas?
Hay obviamente, donde inglés es el idioma que
sobre
más
sobre todo
hay.
Inglés,
sin embargo, sí se encuentran libros en otros idiomas. En español hay bastante información. No sé si usar la palabra desafortunadamente o no, pero depende de qué lado lo veamos. Pero hay libros clásicos. Todos los libros clásicos que nos enseñaron o nos pidieron leer en la escuela están ahí. Entonces los pueden leer fácilmente en su computadora y bueno.
Y que además es como todo el mismo proceso, está creciendo. Por estaremos supuesto. Viendo probablemente en este año, que era una de las cosas que estaban vaticinando precisamente ustedes dos expertos al cierre del 2011, es decir, bueno, lo que viene es vienen muchos, muchos más libros que ya podremos tener acceso en correcto. Español junto con muchos otros autores, correcto. Autores tanto jóvenes como autores que no tienen, a veces piensa uno, bueno, es que no tienen forma de llegar a la editorial, a veces ni siquiera tienen ganas.
Así es.
O sea, el escritor, el artista no tiene por qué tener ganas de llegar a lidiar con alguien que no entiende de creación y lo único que va a hacer es enredarse con el otro sin tener mayor resultado.
Correcto.
Esa es una parte.
Déjame regresar al otro, a terminar la idea de los libros gratuitos. La otra parte, aparte del proyecto Gutenberg y muchos otros similares que hay, es Amazon. Y me hago referencia a Amazon, pues porque yo diría que hoy por hoy es la empresa de libros electrónicos por excelencia, ¿no? Prácticamente es la más grande, la que más vende, el producto más representativo de esto es el Kindle. Y resulta que Amazon todos los días pone en su catálogo de libros algunos con precio de $0.00 o $0.00.
Es como del diario, es como el menú.
Exactamente, es como la oferta del día. Entonces, esto muy poca gente lo sabe, pero si ustedes ingresan a Amazon.com y buscan libros gratuitos o libros en $0 o se meten a una temática y ordenan por precio de menor a mayor, va a haber una gran cantidad de libros que están en $0.00. Y esos libros los tengo que comprar. Hago la compra física.
Nada más. El trámite
de compra en línea.
Clic aquí.
Exactamente. Me da $0.00. No correcto. Pago nada. Y puedo descargar mi libro. Correcto. Y lo puedo ver en cualquiera de los softwares o programas que son lectores de Kindle, pero que funcionan en el navegador, en el teléfono, en la computadora, yep. etcétera. Entonces, creo que hay que aprovechar esto. Hay una gran cantidad de información y de libros electrónicos que no cuestan.
Y que ahí están. Y que además están dispuestos a que los leamos.
Así. Exacto.
Señor Ángel, buen día.
Ahora, una cosa muy importante. Uno de los puntos que a mí, por ejemplo, me llamó la atención cuando empecé con todo esto, y de hecho fue el gancho así totalmente, fue cuando me dije... Caray, esto
de aquí creo soy.
Que es, no solo ya cambió, no solo ya, de aquí soy, sino esto ya cambió las reglas muy, muy, muy duro. Es cuando bajé la aplicación, obviamente quise probarla, hice lo que Felipe nos sugiere, fui por un libro gratis y está muy padre, funciona de maravilla, pero hasta ahí. Pocos minutos después me encuentro un libro que genuinamente quería leer a una fracción del precio que hubiera. Que hubiera costado
que,
ese libro
que
en papel.
El mejor que
estamos hablando de menos
papel.
De 100 pesos. Uh-huh. En algunos casos menos de 50. Ajá. Hago clic y en 3 segundos estoy leyendo el libro en mi pantalla. O sea,
lo estabas leyendo, perdón por la interrupción, lo estabas leyendo en pantalla de computadora
sí, en y media hora después lo estaba leyendo en mi teléfono.
En el caso de las pantallas de computadora, bueno, no todos nosotros tenemos estos teléfonos, estos instrumentos tan avanzados. En el caso de las computadoras, ¿hay algo en especial que tuviéramos que cuidar para que la computadora, la clásica pregunta, vaya, no se vaya a alentar o ahí no, técnicamente, nada. ¿Hay algo, no hay nada que cuidar?
Nada.
No, prácticamente es estar viendo una página web que resulta ser tu libro.
Es
así
todo.
De fácil.
O sea, y ni siquiera es tal el peso del contenido como para que nos preocupáramos.
No, porque la mayoría de parte está allá, no está en tu máquina.
Tú no la tienes en la máquina.
No la tienes en la máquina. La puedes ver desde cualquier máquina, mientras tengas la aplicación, no hay problema. Así que realmente Amazon ha venido a transformar completamente la industria editorial. Ayer platicaba con un autor de ciencia ficción acerca de que, por lo menos en Estados Unidos, las horas de las editoriales, de las casas editoriales, están contadas. O sea, ellos ya saben que están viviendo en tiempo prestado.
Bueno.
Y obviamente, cuando uno ve lo que se necesita para poder subir un libro a la tienda de Kindle y empezar a venderlo, porque a final de cuentas Ese es el punto. Un autor puede subir su propio libro y empezar a venderlo en cuestión de minutos. Nos damos cuenta de que en muchos sentidos, pues esa parte de la industria ya...
Yo ahí siempre he sido un poco escéptica. Sí es correcto. Probablemente este divorcio que pareciera casi obligado entre la editorial y el autor... Por un lado está la parte que mencionábamos, bueno, no, el autor no siempre va a querer ir a negociar con una editorial. Sin embargo, también las editoriales han desarrollado plataformas de promoción muy interesantes a nivel electrónico. Es decir, yo recibo Stephen King desde hace muchos años mete su material directamente a la vía electrónica. Sin embargo, también tiene una editorial y esos libros que manejan dentro de la editorial son promocionados por otras plataformas. Eso es interesante porque al final no se trata de matar a uno y dejar agonizar a uno y hacer que el otro crezca como enano, porque entonces vendrá otro más que lo desbaratará. Señor Felipe Barros.
Claro, yo creo que no es una guerra declarada per se. Evidentemente, al introducir nuevas tecnologías al mercado, tal vez el mercado antiguo o el mercado viejo empieza a disminuir y empieza a ganar vigencia el otro. Y es una balanza. Las tecnologías que el mercado no quiera o no demande son las que van a desaparecer. Y esto va pues desde el papel y algún día tal vez los libros electrónicos.
Pero que además es una de las cosas que yo recuerdo muy claramente, señor Felipe Barús ha hecho como mucho hincapié. Es decir, la tecnología no viene a desplazar otra, viene a complementar y además, sí, precisamente, a obligar a que se recreen o se reinventen, esta palabra que durante tanto tiempo, que de hecho el reinventarse viene de un concepto de ciencia ficción que es hoy ya más ciencia que ficción.
Se dice que la tecnología causa pérdida de empleos y ese tipo de cosas. Algo que he encontrado con este asunto del Kindle recientemente es que hay mexicanos, el día de hoy, desarrollando lectores de libros electrónicos. Estoy en contacto con ellos apenas para ver de qué se trata. Y si es algo que suena interesante, que valga la pena, los traemos aquí, que nos
platiquen. Es muy interesante.
De hecho, precisamente sobre ese mismo tema, tenemos una pregunta de nuestro público a través del Twitter. Una de nuestras radioescuchas de todos los jueves, de Citrus, nos pregunta... ¿En base a qué puedo elegir un dispositivo de lectura, un e-book? Hay varios. Está el de Barnes & Noble, por ejemplo, el Nook. Está el Kindle. ¿Algún otro que te acuerdes?
Híjole, de entrada esos dos.
Al final de cuentas son los dos grandes, ¿no?
Voy a platicar por qué elegí yo el Kindle. Uno, porque funciona en México. Funciona de manera internacional.
Ese era para mí
crítico, porque vivo en México. Dos, el catálogo es sumamente amplio. Sí, me he encontrado uno que otro libro que no está en Amazon, pero puedo pedir que algún día me hagan el favor de que esté en Amazon. Pero el catálogo
que
es sumamente amplio.
Que contemple la posibilidad de incluirla en su catálogo.
Así es. Tres, los formatos que utiliza, pues ya son prácticamente un estándar de facto de la industria. Entonces, es importante que mi lector de libros electrónicos sea compatible con la oferta de libros que hay. Básicamente son los tres criterios que yo utilicé.
Yo añadiría uno más en el hecho de que me parece que Kindle ofrece una variedad de dispositivos, sobre todo en cuanto a rangos de precios muy amplia, desde el más sencillo hasta el más complejo. Y la verdad es que los dispositivos de bajo o medio nivel son a precios muy accesibles y tienen capacidades muy razonables.
Así es.
Esta información la vamos a encontrar también tanto en Twitter como en nuestra página de Facebook.
Ahorita la subimos.
Hay uno más, ¿por qué elegí un Kindle y por qué no una tablet común y corriente? Porque se puede leer en el sol. ¿Me puedo salir al jardín a leer?
Sí, también físicamente.
Era una de las cuestiones.
Sí, la pregunta era, bueno, ¿me compro una tablet o me compro un lector de libros? Y la decisión de haber comprado un lector de libros específico para ese propósito fue genial porque me puedo salir a leer al sol. Me encanta la idea.
Estamos en los últimos minutos y Claudia Segura y yo tenemos una pregunta de origen, que es las editoriales. ¿Qué editoriales manejan este sistema? ¿O es solamente el concepto de editorial digital o ya hay editoriales que sean editoriales para papel y al mismo tiempo editoriales digitales? ¿Qué sabemos de eso, señor Felipe?
Yo creo que se ha hecho una gran mezcla. Las editoriales tradicionales, McGraw-Hill, Preston, no sé, esas editoriales tradicionales, ya se están moviendo a publicar los libros de forma electrónica. Saben que el mercado va para allá, saben que los chavos están buscando ese material y que si no lo hacen, pues sí corren el riesgo de desaparecer o de dejar de ganar dinero. Entonces, yo creo que sí hay un movimiento para allá.
Fíjate que también lo que ha estado pasando en las editoriales, porque me ha tocado estar muy cercana últimamente, por ejemplo, en Trillas, lo que está haciendo Trillas es que está haciendo sus libros, está llevando a consejos las cosas y además con esta está llevando también eventos contiguos, digamos, o sea, conferencias, charlas adicionales. Entonces, tú bajas el libro, tú tienes esto, pero además tienes efectivamente mesas de intercambio de contenidos.
Es un valor agregado,
de,
¿no?
Son valores agregados que son, diría yo, las notas del editor de la misma editorial, tomadas directo, claro, en el momento de leer.
Que nos da, además, a todos los usuarios una doble ganancia.
Así
tanto
es.
Sea usted amante del libro en físico, como no lo sea, evidentemente también habrá conferencias electrónicas, pero no es lo mismo, o probablemente sí. Sin embargo, ahí está. Todo esto es más ya una oferta a la inmensa demanda que hay gracias a esto que es la tecnología. Último minuto. Muchísimas gracias, señor Felipe Barús.
Muchísimas gracias al auditorio. Nos vemos la próxima semana y lean. En lo que sea, pero lean.
Lean, correcto. El señor Hornito Rinco, el señor Ángel, buen día.
Así es, también recuerden, no tienen que comprar nada para poder leer libros de este tipo. El Kindle se volvió el iPod de los libros, pero no significa que podamos escuchar música de otras maneras.
Muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado. Recuerde, toda la semana en Facebook, en nuestra página 1060 Interfase, se está subiendo toda la información para que, llegado el jueves, podamos aquí compartir vía palabra lo que es la tecnología. La señora Claudia Segura, muchísimas gracias.
Gracias y muy buenas tardes a los radioescuchas. Lean libros, oigan radio, pero sobre todo disfruten de la tecnología.
Muchísimas gracias a toda la producción bajo la batuta del señor Mario Ledesma. Yo soy Laura Viadas. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí, Radio Educación, para revisar la tecnología, las nuevas culturas, la nueva forma de educar en este presente que es nuestro futuro. Quédese con nosotros, esto es Radio Educación.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI. Radio Educación, 87 aniversario. 80.